Podcast es podcast. Y ya ha faltado mucho.
Ya ha faltado mucho. Pero estamos sin Boris. Estamos sin Boris.
¿Esa es su forma de decir que entonces va a ser relajado?
Sí.
No va a haber pelea.
No va a haber pelea. No va a haber razones como... ¿Pero por qué Spider-Man es hombre?
No, ¿por qué Mary Jane es mujer?
¿Por qué Mary Jane es mujer?
¿Por qué se murió el tío Ben y no la tía May?
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas y videojuegos, como en el capítulo de hoy.
¡Videojuegos, sí!
Hoy vamos a hablar de un lanzamiento que es de este mismo mes. Vamos a hablar de un lanzamiento de Marvel, de Sony y de Insomniac Games. Vamos a hablar de un lanzamiento muy esperado. Y vamos a hablar de un exclusivo de PlayStation, porque para nosotros Xbox no existe.
Sí existe, pero decidimos ignorarlo. Me gusta más pensar que lo ignoramos a propósito.
Ok, y como ignoramos a propósito de Xbox, pues decidimos no invitar a Boris, que es el único defensor.
Ni lo trajimos.
No, de hecho, no solo no lo trajimos, sino
lo sacamos del país.
Lo sacamos del país, lo mandamos a Europa Oriental.
Es mentira, lo tengo buscando a las japonesas que se nos perdieron hace unos meses.
Sí, no volvieron a aparecer.
No volvieron a aparecer, la estamos buscando.
Pero sí, hoy vamos a hablar de Spider-Man para PlayStation. Como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo?
¿Qué se cuenta?
¿Qué no, bien. Mamado el trabajo, el de verdad, pero bien.
Del que paga las cuentas de Estúpido Nerd.
Del que paga las cuentas de Estúpido Nerd, del que nos permite hacer este otro trabajo.
Diego es @alefrito en Twitter, yo soy @juandapo, y Boris no nos acompaña hoy porque, como ya dijimos, está muy lejos y no lo quisimos invitar. Y recuerden que tenemos las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. En Facebook, en Instagram somos @estupidonerd y en Twitter somos @estupido_nerd. Recuerden que también estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, que ya lo arreglamos, Spotify y demás aplicaciones de podcast. Y que para el sofá, el 15 de octubre, vamos a estar rifando un Funko en vivo, pero pueden participar a través de las redes sociales con el hashtag #estúpidaspreguntas, donde pues nos piden la opinión sobre temas nerd para que discutamos el 15 de octubre a las 12 del día en el sofá en Bogotá. Entonces, sin más, vamos con la ficha técnica de Spider-Man de PlayStation. Boris.
Spider-Man de PlayStation.
Bueno,
no vuelvo a faltar a este hijo de puta, que irrespetuosos son acá.
Así me parece. Bueno, Spider-Man de PlayStation es el exclusivo de este mes. Es un exclusivo que salió este mes, el 7 de septiembre, desarrollado por Insomniac Games. Es el desarrollo first party más rápido, que se ha vendido más rápido. Pues es una licencia de Marvel que tiene Sony, que aprovechó para pasarla a Insomniac, para desarrollar un juego muy basado en las mecánicas de Arkham Asylum, digamos, como en su estilo de pelea y esto, con una historia que no se pega a los cómics, ni a los videojuegos, ni a otros videojuegos, ni a las películas. Es una historia completamente nueva. A ti, Diego, hablará de los tropos. Y pues al parecer ha tenido una gran aceptación de la crítica, los podcasts los aman, las reseñas lo aman, las páginas de esto, todos aman Spider-Man. Le han dado puntuaciones muy altas, así que pues vamos a ver cuánto le da Estúpido Nerd al final del episodio. Y pues nada, esa es mi versión de una ficha técnica. ¿Algo que quieras saber? Tengo Wikipedia aquí abierto, no soy como Boris que...
Ah, es un single player, ¿no?
O sea, no es cooperativo, es un mundo semiabierto.
¿Semiabierto?
Es un mundo semiabierto, te vamos a discutir okay. Por qué. Que ocurre en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, y pues ya,
y
Spider-Man,
pues
y hay malos, y hay gente delincuente, y hay delincuentes comunes, y hay delincuentes supervillanos, hay gente que le dispara a uno por proteger al alcalde, todo el mundo está en contra de Spider-Man, y Jonah Jameson tiene un podcast. Eso es lo mejor. Ahora sí, los tropos de Spider-Man. Hay una araña que muerde gente.
Ese Pues sí, pero...
Ya se repite dos veces.
Sí, pero yo lo cambié por animal que...
Bueno, animal sí, que transforma.
Ese es totalmente un tropo. Muy bien, Juan Dapo, 5 en el parcial de hoy.
Gracias.
La sinopsis, sin spoilers, ¿no?
Sin spoilers. Vamos
primero sin spoilers.
Sí.
Spider-Man consiste en un grupo de...
Desadaptado.
Bueno, esta vez es un desadaptado principalmente, que pelea contra 6 desadaptados. Esta historia de Spider-Man no arranca como las normales historias de Spider-Man. No es una historia de origen. Tenemos un Spider-Man que ya lleva 8 años siendo Spider-Man y que tiene que balancear, y eso se ve mucho en el juego, que balancear su...
¿No era un chiste?
No. Tiene que balancear mucho su vida de superhéroe con su vida privada. Entonces ya digamos que no es como, ay, ¿cómo voy a empezar a hacer eso? No, ya el man empieza metido en la mitad de su lucha contra el crimen, al mismo tiempo que en la mitad de todos sus problemas de la vida real. Como, o sea, la primera escena es el man tiene que decidir, ¿voy a pelear contra Kingpin o pago mi arriendo? Es como literalmente sí, lo primero que pasa. Entonces ya ahí le ponen a uno en escena eso. Y Spider-Man se enfrenta contra distintos villanos. El primero y el que siempre mostraron en todos los trailers era Kingpin. Y también mostraron a otros de los grandes villanos que iba a ver, que era Rhino, Scorpion, Electro, Vulture, Negative Man... Y ya, sí, esos eran los que había mostrado. Entonces estaba todo esto de los villanos que iban a pelear contra Spider-Man. Digamos que estos villanos entran en juego no como parte tan central de la historia, sino es más como una cuestión investigativa que se va desarrollando a lo largo de todo el juego y que se va desenvolviendo gracias en buena medida a que
Norman Osborn.
Gracias a que Norman Osborn es el alcalde de Nueva York.
Ajá.
Una cosa importante, cuando estaba hablando acerca de lo de la vida privada, digamos que se le pone mucho énfasis también a la forma como Spider-Man maneja sus relaciones interpersonales, tanto con su tía May, como con Mary Jane, como con algunas personas que salva.
O no
salva.
Ok.
¡Chan, chan, chan!
Esa fue la ficha técnica y... la sinopsis de Spider-Man para PlayStation 4. Después de la cortinilla hablaremos de las mecánicas del juego, de la historia y de las gráficas. Entonces, sin más, Spider-Man de PlayStation.
Spider-Man, Spider-Man.
Spoiler alert, la tía May muere.
¡Oiga! Sí.
Nosotros, no como en God of War, sí terminamos el juego antes de
sí,
grabar este
esta
capítulo.
Vez lo logramos. Lo cual significa una cosa, y esto en serio es importante, el juego es considerablemente más corto que God of War. Porque además con God of War tuvimos más tiempo.
Con God of War tuvimos más tiempo. Pero bueno, vamos a la parte de la historia. Spider-Man, como dijo Diego, empieza con su problema de tengo que pagar el arriendo porque tengo un trabajo de mierda. Terminé con Mary Jane. Después de vivir juntos, estoy trabajando para Otto Octavius, que está viendo cómo hace brazos mecánicos. ¿Cómo podría salir esto mal? Y el tío Ben pues está muerto. Y él empieza capturando a Kingpin. Y Kingpin le advierte que lo va a extrañar porque él mantenía el orden en Nueva York.
Y vida y jueputa si lo mantenía. Esa ciudad se vuelve mierda.
Kingpin es realmente el héroe de Nueva York.
Sí, sí. Realmente si algo nos ha enseñado tanto esto como Daredevil, la serie de Netflix, es que Kingpin es necesario en Nueva York. En serio, lo quitan y todo se va al caño.
Todo se va al puto caño.
Kingpin es el Batman de Nueva York.
Realmente. Porque con la salida de Kingpin del mercado criminal, Martin Lee, que es un man que ayuda en Fist, que es como un albergue, tiene una venganza, tiene un problema con Norman Osborn y empieza a atacarlo. Y aquí es donde la historia empieza a flaquear. Es como todo el malo Martin Lee y luego en un momentico el Doctor Octopus también es malo y convence a Martin Lee que él ahora es su patrón. Y liberan a los otros malos y al final pues Spider-Man los vence, derrota a Octopus con un traje nuevo, la tía May muere para salvarlos a todos porque liberan las toxinas en Nueva York y él decide pues salvar a todo el mundo y dejar morir a May porque tenía que escoger. Y en la escena post créditos Miles Morales, que es una de las personas que salva, se da cuenta que es el nuevo Spider-Man. Fin de la historia.
Listo, siguiente. No, pero es imposible no hacer la comparación con God of War, especialmente porque fue el último juego exclusivo de Play 4. O sea, es imposible no hacer la comparación. Y sí, God of War lo dejó a uno esperando un tipo de historia mucho más profunda, por decirlo de alguna forma, que lo que Spider-Man trae. Pero no me parece una mala historia de superhéroes. A mí me parece, incluso para lo que son las historias de Spider-Man, pensando en las películas de Spider-Man y esto, a mí me parece una buena historia.
¿Sí?
Sí. Yo lo veo de esta forma. No es una película. No es una
película. No es una película.
No es una película, empezamos por ahí.
Bueno, puede que
no
sí.
No la hizo Miyazaki. No es Miyazaki, güey puta. El de Metal Gear.
Kojima.
No la hizo.
Miyazaki no la hizo.
No la hizo seguro. Miyazaki.
Tampoco Kojima.
Tampoco la hizo Kojima. Pero es un juego que no es una historia de origen de Spider-Man.
Uh-huh.
Es una historia de origen de Doctor Octopus.
Ajá.
Sí, esa sí es una historia de origen.
Sí.
Y es un preámbulo también al Duende Verde.
Y a Venom.
Y a Venom. Lo cual me pareció... Me pareció... Porque, no sé, digamos, el juego puede que no haya sido el mejor juego que he jugado en mi vida. Pero, pues, puta, yo juego el Spider-Man 2 sin dudarlo. A mí me pareció muy entretenido. Y lo que le digo de la historia es que me gustó mucho cómo mezclaban las distintas partes de la vida de Spider-Man.
Okay.
Y como muchas cosas del juego, que hay alrededor del juego, alimentan la historia.
Ok.
Entonces, por ejemplo, sí, no nos contaron nada de los 8 años previos de Spider-Man. Pero todo uno se va enterando mientras recoge las maletas y cada cosita que uno coge, él hace un comentario al respecto.
Sí.
Mientras las charlas que tiene con Mary Jane. Mientras todo este tipo de cosas, uno se va enterando de más o menos qué pasó y uno ya sabe este Spider-Man en qué está.
Ajá.
Y además, otra cosa que alimenta mucho esto y que me parece parte muy importante de la historia y de la forma como el juego lo hace sentir a uno, es el podcast, el programa de...
Es un podcast, o sea, si uno entra a los settings y uno suscribirse puede, o no
exacto,
al podcast de Jameson.
Suscribirse, el podcast de Jameson. Me parece, marica, por un lado, me parece que es una crítica súper directa al periodismo gringo actual.
Ok.
Sí, que eso es lo que se está tratando de todo lo que se está hablando acerca de los fake news en Facebook, de la gente influenciable, bla, bla, bla. Es ese tipo de periodismo. El man que más están jodiendo ahorita, que se llama Alex Jones.
¿Seguro que se llama Alex? ¿O se está inventando el nombre?
¿Importa?
Bueno. Es como Alex y el último capítulo de Estúpido Nerd, Alex Jones. Sale, listo.
Quedó.
No importa, queda.
Bueno, entonces este man lo que hace es mandar información del tipo, las víctimas de la masacre en Sandy Hook eran actores. O sea que los padres de los niños que mataron allá, en verdad esos niños no los mataron. Esos son actores que contrataron. Ese es el tipo de vainas que el man dice. Y el man tiene gente que lo sigue.
¡Hijo de puta!
Y luego que ¿por qué de repente hay marchas de orgullo blanco y de nazis en Estados Unidos? Por ese tipo de cosas. Si usted escucha bien todo lo que Jameson está diciendo, es eso, cada cosa que él dice busca tergiversar la opinión de la gente, busca tergiversar lo que sucede y todo para generar más miedo. Ahí lo único que le importa es generar más miedo. Que realmente eso es lo que vende prensa ahorita, que realmente eso es lo que mueve las cosas y realmente eso es lo que jode la mente de las personas. El miedo, la mala información y el miedo. Eso llevó a que, no sé, un man en Estados Unidos entrara armado a una pizzería porque una noticia falsa decía que en esa pizzería era donde Hillary Clinton tenía un negocio de trata de blancas. O sea, ese es el tipo de mentiras que le meten a la gente y que la gente se cree. Y eso hace que todos los stakes de la historia aumenten. Porque entonces toda la angustia que Spider-Man está sintiendo, porque todo es causado porque Spider-Man está tratando de detener a los villanos. ¿Qué es lo que él intenta hacer? Quiere detener a Kingpin, va a detener a Kingpin.
Sí.
Pero el man nunca deja de ser Spider-Man, el vecino, el friendly neighbor.
El amigable vecino.
El amigable vecino Spider-Man. Entonces él lo que hace es ir y detener al villano. Él no, realmente como que no tiene una visión más allá social de qué está pasando en la ciudad, como en el mundo del crimen.
Sí, es cierto.
Sí, entonces él simplemente lo que va haciendo es como a madrazos y a cojonazos, que es lo que siempre ha hecho Spider-Man, arreglando las mismas cagadas que él hizo y lo que hacen los villanos y lo que yo no sé qué. Y eso es tal cual la historia de Spider-Man. Y la historia de Spider-Man es pelear contra villanos, tener que lidiar con su vida amorosa, que la historia con Mary Jane fue puta. Sí, tal vez este no era el momento para haber jugado el juego en mi vida. O sea, las charlas que ellos tienen, si son de una relación que llevaba tiempo...
Dañada. Sí.
Se siente eso. Y cuando empiezan a arreglarse, también eso se ve. Eso logran mostrarlo ahí. Eso me pareció bonito. la relación que el man maneja con Miles me parece interesante. La forma como luego mostraron que Miles era que tenía poderes de araña, pues tampoco fue tan cool. Pero la relación que él maneja con Miles por el chino que está tratando de lidiar con el duelo de su papá muerto, me parece chévere también. Okay.
Yo tengo problemas con la historia por la siguiente razón. A mí no me parece que sea una buena historia de superhéroes. Me parece que es una historia floja. Me parece que es una historia que tiene resto de huecos, resto de cosas como ¿por qué Martin Lee no es el villano si todo el tiempo es el villano? Y luego decide que va a trabajar para Octopus como de la nada, porque es de la puta nada. ¿Qué putas con Norman? O sea, la historia me pareció desesperante y aparte, pues quizás no es tan mala como la recuerdo, sino que quizás tienes un problema de... un problema narrativo, porque sí me parece que las mecánicas del juego no son tan buenas como la prensa especializada en videojuegos quiere hacer pensar. Pero bueno, ya iremos para allá. Pero la historia es simplona.
A mí no me parece tan simplona.
Hay cosas chéveres. Lo de Mary Jane, se lo compro. Él con la tía May preocupado es eso, muy chévere.
Puta, la escena de muerte de Mary Jane. No, no, de
May. Wish.
De verdad, de May.
Me salió
no,
otro final.
No, y ni siquiera la escena de la muerte. La escena de cuando el man decide no salvarla. Jueputa, weón. Esa
la escena
en
la que Mary Jane. La tía May le dice, quiero ver a mi sobrino. Yo también sabía. Esas relaciones de él con la gente que lo rodea son chéveres. La relación de él con Mary Jane cuando ella... quiere ser su compañera y trabajar como a la par, aunque ella no tenga poderes, es chévere. Y la relación con Otto es chévere. Pero el fondo del problema es re tonto.
Es que a mí no me parece tan tonto. O sea, pues sí, no. Lo que pasa es que, a ver...
A mí me decepcionó eso. A mí me decepciona que... sucede es que tiene un problema de mecánicas. O sea, las peleas con Vulture y Rhino son aburridas. Con Vulture y Electro son aburridas. Con Scorpion y Rhino son aburridas. La pelea con Martin Lee es aburrida. La pelea con Fisk es aburrida. La pelea con Octopus es aburrida. Y eso afecta la historia.
Sí, las peleas con los villanos no es donde resalta el juego definitivamente. Por ejemplo, me pareció mucho más divertido intentar escabullírmele a Rhino con Miles que pelear contra Rhino. Exacto. Eso me pareció mucho más chévere. Eso, por ejemplo, eso es algo que yo sí le doy crédito al juego. Cuando uno en un juego lo obligan a tener partes en las que uno tiene que irse oculto, en sigilo, hay veces que son un puto tedio esas misiones. Pero aquí cuando con Mary Jane o con Miles lo ponen a uno en eso, hay unas muy chéveres, en la que uno es Mary Jane y uno puede llamar a Spider-Man para que se lleve la gente.
En la estación.
En la estación, esa me pareció del putas, o sea, es como, yo como durante un momento digo, ¿por qué no más bien puedo tener a Mary Jane y llamar a Spider-Man todo el tiempo en vez de ser Spider-Man? Déjenme así un rato, que esta parte me pareció muy tesa. Esa parte me gustó, eso me pareció más chévere, sí. Lo de los villanos como tal, son peleas que realmente llega un punto en el que aburren. Digamos que, por ejemplo, la que más me gustó, y no fue tanto por la pelea como tal, sino simplemente como por el impacto emocional que ya tenía, fue con la de Octopus.
Pues entonces, téngalo ahí. Sí. Volvemos a la historia, porque sí es chévere como el final con Octopus.
Sí. O sea, sí. Es que la charla final de estos dos, lo que hablan y cómo se ve mucho cómo se rompe una relación de dos personas que eran tan afines.
Y tan amigo, y como
¿y tan
que
amigos?
Lo tenía de héroe, de exacto, la persona que quería ser, y se le cae esa figura.
Pero que uno está dispuesto a pasar una línea y el otro no. Y además, Peter darse cuenta, porque ahí es Peter, ni quieres Spider-Man, ahí es Peter darse cuenta que además el man cruzó esa línea hace mucho y él no se había dado cuenta.
Y hay un diálogo antes. Él está hablando con Mary Jane y le pregunta, ¿en qué momento uno debe dejar ir a un amigo?
Uy, sí, hijo de puta.
Y Mary Jane dice como, no, nunca. Pero pues el mal libre es una toxina mortal en medio del Times Square.
Sí, hijo de puta vida.
Y creo que ahí cruzaron un límite. Fisk desaparece de la faz de la Tierra.
Sí.
Y Shocker desaparece de la faz de la Tierra.
Pues, o sea, se los llevan para el Raft.
Pero de Raft hay una fuga después de eso. Y ellos desaparecen.
Ah, sí, ellos no vuelven a salir, sí.
Y eso es como... ¡ah!
Otra cosa importante que de la historia. Una cosa que me gusta, que pues puede ser una mezcla también un poco con mecánica, pero me gusta la forma como a medida que va avanzando la historia, va avanzando el estado de la ciudad. En más de un sentido. No solo en cuanto a los cambios que uno ve físicos, no solo a que al principio Nueva York, la ciudad hermosa, la ciudad, oh sí, al final hay humo por todos lados, todo está vuelto mierda. No solo eso, sino además la forma como las cosas nuevas que van apareciendo, por eso es que digo que también es un poco de mecánica, están tan íntimamente ligadas con la historia Y uno siente como la cosa cada vez es más peligrosa y uno y cada vez todo es más...
Y le disparan de todo lado.
Exacto,
ahora,
marica, es que peligroso. Al principio uno vuela tan tranquilo por esa ciudad y luego uno va hablando y de repente, jueputa, viene un cohete, jueputa, francotiradores, jueputa... Se siente ese cambio fuertísimo y eso me gustó mucho. Como manejaron esas dos cosas, me gustó.
Sí. Antes de pasar a las mecánicas, quería decir que también quizás estoy siendo un poco injusto porque es una historia de Spider-Man del cual... Está contado todo. O sea, con villanos clásicos. O sea, es que cuando vi a Doctor Octopus trabajar en un brazo, es como, marica, esto se va a descontrolar.
¡Y esto se va a descontrolar!
¡Ayuda! Esto sí. Se va a descontrolar.
Todos sabíamos que iba a pasar eso.
Entonces, como que la historia lleva cosas obvias que God of War no tiene porque está mostrándonos una cosa totalmente nueva.
Con pues, Spider-Man, entre comillas, pues, mitología nórdica, pero sí.
Pero no con Kratos ahí. Pero aquí ya tenemos a Spider-Man, que lo hemos visto, lo hemos revisto y lo hemos revisto sí. Con las tres iteraciones. Hemos visto todos sus enemigos, hemos visto sus cómics, hemos visto su serie. Y pues todo está sí. Ahí.
Pero por lo menos en el principio del juego, digamos que los futuros villanos que todavía no eran villanos, que son dos que mostraban principalmente, que eran Octopus y Osborn. Entonces al principio, digamos que por lo menos estaba la duda de, bueno, ¿va a haber Duende Verde también? ¿Va a haber solo Octopus? O sea, ¿cuál de los dos puede ser? Digamos que tampoco era tan a la fija. Digamos, el Duende Verde no aparece. A pesar de que Osborn aparece y...
Y hay una... Y hay Osborn un dron de... Ahí en la
y costa, está el este. Y hay un momento estación. En el que Mary Jane se pone el casco del Duende. Sí. Que es una... De nuevo, esa misión de infiltración me gustó mucho. La de cuando Mary Jane se mete al penthouse. Esa sí, pareció chévere. ¿Puedo agregar una cosa que me parece importante mencionar, ya terminando historia? Es los personajes. Principalmente... El protagonista, Spider-Man. Es un buen Spider-Man. O sea, es todo lo que uno piensa que va a ser Spider-Man. Tiene chistes tipo Spider-Man.
Repetidos, pero sí, sí.
Que es exactamente lo que yo me imagino que hace Spider-Man.
Tener un chiste y quemarlo.
Marica, claro, porque como se lo está diciendo cada vez a un villano distinto, ¿no?
Bueno, o sea, sí, sí,
marica,
sí.
Piensa en chiste de papá. ¿Por qué los hijos se cansan tanto de los chistes de los papás? Porque ese chiste el papá se lo repite a cada persona nueva que ve y el hijo de puta chino está ahí y lo escucha. Todas las tiempo. Veces. Spider-Man, yo me la imagino. Es que además, Spider-Man tiene humor de papá.
Sí.
Y obviamente, si yo fuera Spider-Man, cada vez que veo un villano, es como, marica, tengo un chiste buenísimo, usted también se lo tengo que contar. Esa parte me pareció bastante creíble en ese sentido. Y marica, es súper incómodo el man al hablar. Se nota que es un ñoñazo real. O sea, además el man es...
Es pepa.
Es bien pepa por las cosas que hace. O sea, tiene habilidad mecánica, tiene habilidad científica, tiene cero habilidad social.
¡Uf!
Es Spider-Man, es lo que uno ve como el Spider-Man ya no adolescente. Entonces me parece un muy buen Spider-Man en ese sentido.
Sí, a mí me gustó. No había visto lo del chiste de papá, pero... me parece que el personaje como Spider-Man es chévere, como Peter Parker. Es un buen Peter Parker, es el tonto. Pero me gustaron los personajes que acompañan. O sea, de todos modos, la actitud de Octopus. Yo sé que la historia, y he criticado la historia, pero como...
El cambio de Octopus es muy creíble.
Ajá, pero o sea, lo que a mí me falta la historia, me falla la historia, es como... O sea, como que todo a veces se siente como forzado y sí. Tonto. Pero la relación con Octopus es chévere. La relación de Norman, de Norman y Octopus es chévere, es... Una cosa incómoda.
La relación de Norman. ¿Norman?
Norman.
Puta, ya no me suena.
Norman.
La relación de Norman con Peter se siente súper tensa. Uno siente que esa mierda en cualquier momento va a estallar y no hay por qué, que es lo que más me gusta. Todavía no ha pasado nada, pero como que los dos sienten que...
Ajá, que pasó algo o que hay algo roto.
May es un muy buen personaje.
La relación con May es chévere. La relación de May y Martin Lee... Y Peter Parker cuando empieza a descubrirse todo eso.
Eso es muy teso.
Sí, eso de la historia es chévere, pero por eso es que...
Sí, no.
Como que las razones para que los malos hagan sus cosas son como...
Había mucho donde agarrar. Porque además, fuera de que los malos los subutilizaron completamente...
Completamente.
El diseño de los malos era muy bueno. Yo hubiera querido verlos más.
Ah,
que salieran más.
No de todos.
¿Cuál no le gustó?
Electro. Electro no me gustó. Vulture no me gustó.
No le gustó ninguno.
No, pues Rhino, marica.
Rhino
es un tanque
chimba.
De guerra.
Rhino estaba de putas.
Scorpion es que no tiene de dónde más agarrarse. Octopus una chimba. Martin Lee clásico. Pues, o sea, más sí. Negativo en traje. Pues no había tampoco...
Kingpin genial también.
Kingpin como siempre. Pero digamos del rediseño.
Los demonios me parecen una chimba.
Los demonios son una putería.
Uf. Y los de Sable también me gustaron mucho.
Pero eso es diseño. Bueno, ahora sí, entremos a las gráficas. Son mediocres, entremos a las mecánicas.
Las gráficas. No me parece tan mal las gráficas. O sea, es que... Pues digo, no es algo por lo cual yo digo el juego resalta, pero digo, en ningún momento yo estaba jugando y decía, uy, eso es feo.
Man, Peter Parker es inmundo. Mary Jane tiene pelo lleno de gel todo el tiempo. La tía May habla raro. Todos hablan como extraño.
El movimiento de la boca, dice.
Todo es extraño en ellos. El único, incluso Stan Lee, que aparece en un cameo, sí. Es raro. O sea, como que está, ¿cómo se llama esto? ¿El Valle Inquietante?
Ah, sí, el Uncanny Valley, sí.
Es como, para, están muy cerca.
Por si acaso, para explicarle a los oyentes que si no saben qué es el Valle Inquietante o Uncanny Valley, es una teoría que hay acerca de las cosas que no son humanas, pero que son antropomórficas. O sea, que no son humanas, pero que tienen forma humana. Entonces, entre más humano empieza a parecer, más agradable es para el mismo humano. Entonces, por ejemplo, cuando a un perro se le empiezan a dar características de humano, como que pueda hablar o que camine en dos patas, entonces empieza a ser como más cercano a nosotros. Cuando un robot empieza, se hace de dos patas y se hace que tenga manitos, entonces eso nos empieza a parecer cada vez como más cercano a nosotros. Pero llega un punto en el que esa gráfica llega a un punto alto y de repente el parecido con lo humano es tan cercano, pero no igual, que se llega a un punto de... Ahí sí, el Valle de lo Inquietante, que es una caída en esa gráfica de apreciación, en el que de repente eso se vuelve putamente inquietante, que se puede ver mucho con los robots hiperrealistas que están sacando.
Como Sofía, que ahora, es como humana, Sofía, que pero es una vaina no.
Putamente creepy. Y sí, como. Y esas cosas que pasan a veces con las películas que hacen. Que intentan hacer como hiperrealistas en animación 3D, pero que hay cosas que uno alcanza a detectar. Puta, eso no está bien de alguna forma e inquieta. Eso es a lo que se refiere Juan Dapo y. Pues ya, eso, es una creo teoría que,
está,
que existe.
Creo que estás muy cerca de ese valle. Sí. Entonces, como que la piel de Octopus tiene todos los poros, pero no es una piel de verdad. Como que podrían haber dado un paso atrás a ser personajes no tan realistas, pero igual lindos.
Sí, de acuerdo.
Y es otra mi crítica. Kratos no se siente de mentiras. Y voy a seguirlo comparando con God of War porque me parece justo. Porque es un juego de este año.
Si no, no,
para la misma consola.
Juego de este año para la misma consola, exclusivo de PlayStation. Play 4. Sí, no. La comparación es justa. La comparación es justa.
Entonces, es raro.
Además, juego de primera persona, juego de acción. Sí, no. Completamente.
Entonces, se me hacen que son raros. Raros. Las pieles, todo. O sea, Mary Jane tiene unos ojos hermosos.
O sea, raros.
O sea, por ponerlo en una palabra, raros.
Ok.
Exacto.
Ok. Ya.
Hay cosas gráficas. Sí, okay. Que God of War me está mostrando de un juego de este mismo año que ya no tiene que ser historia, ni guión, ni nada. Es como el poder de la máquina que puede dar.
Cosa importante que aclarar, tanto Juan Dapo como yo jugamos en un Play normal. No tenemos un Pro. O sea, si alguno juega en Pro y nos dice, no, eso se ve cada folículo, bueno, cuéntenos y pues la cosa cambia. Pero sí, es verdad. La el pelo y eso sí. Sí, no es tan chévere.
Ahora, cosas buenas, marica, las máscaras son una putería.
Pero del carajo.
Nueva York es una putería, pero está vacío por dentro. O sea, Nueva York está lleno en las calles y uno pasa por los apartamentos y nunca hay nadie.
Sí.
Cosa que me faltó, poder hacer cosas en la ciudad. Comer, o sea, huevonadas que están en The Witcher, huevonadas que están en estos juegos de mundo abierto reales.
Comprar
ir a comer pizza.
Perro caliente, sí.
Comprar ya. Perro caliente.
Ah, eso hubiera sido bonito, es verdad.
Hacer cosas simples
es verdad,
que
es
no...
Verdad.
No le daban al personaje ni nada, pero le daban algo
a la ciudad. Claro. Pero, por ejemplo, cosa que yo gocé en ese hijueputa juego. Tomar las fotos, marica. ¡Uy, hijueputa! Tanto por la parte como de, ¡oh, por Dios, el Empire State! Como por la parte que realmente me gustó más que, ¡jueputa, es la Torre de los Avengers! ¡Jueputa, es Alias Investigations! ¡Jueputa, es el Sanctum Sanctorum! Eso fue muy bien chévere. Hecho. Como muestran Nueva York, pero al mismo tiempo completamente integrada con el mundo de Marvel.
Sí.
Eso fue del putas.
Lo malo, hay solo como 5 personas en Nueva York, todas se repiten.
Sí.
O sea, la variedad de gente.
Pero uno las puede saludar.
Algunos, sí.
Sí.
Bueno, el modo foto, la selfie, los filtros, las huevonadas.
El modo foto está del puta.
En esta semana, pues en Facebook y en Twitter, sobre todo en Twitter y en Instagram más bien, vamos a mostrar fotos de nuestros screenshots. Pero marica, uno puede tomar unas muy buenas fotos con Spider-Man. Fotos de acción o fotos con selfies o fotos con huevonadas.
Y lo que es
y
más...
es re entretenido hacerlo.
Y lo que es más cool es que cuando el man toma foto, el man hace comentarios sobre sus fotos. Y que habla acerca de...
Qué chimba encuadre.
Sí, y que habla acerca como de... Uy, puta, sí que me gusta la fotografía. Ese tipo de cosas hacen que el personaje se nutra un montón.
Sí.
Eso es muy chévere. Y que cuadra mucho, pues, con lo que se está viendo. Entonces, por ejemplo, tomar las fotos me gustó mucho. Pero sí es verdad que la ciudad se siente vacía. Sí es verdad que se podría hacer más. Yo no lo había visto por ese lado. Pero también, por ejemplo, incluso pensando en un juego como... Pues, que ya tiene sus años como... Y ya que ya viene el segundo. Como Red Dead Redemption. Red Dead Redemption es un juego que es putamente grande... Y nunca se siente muerto. Incluso en el desierto uno siente que, puta, todo está ahí por algo.
Pues que es sí, el mismo de Witcher.
Sí, obviamente es difícil, es distinto además animar una cosa como Nueva York. Porque es que además Nueva York puede que... El Nueva York de Spider-Man no es tan grande como otros mapas de mundo abierto.
Ajá.
Pero sí es mucho más denso.
Claro, es una ciudad. Pero tampoco esperaba que uno pudiera hacer miles ni millones de cosas. Pero sí, como... darle vida a la ciudad. La ciudad realmente está muerta. La ciudad está ahí de adorno y la ciudad está para que uno se balancee, pero eso es parte de mecánica. Sigamos, ¿sí? Sigamos, sí, quedemos en lo gráfico.
Me vio la cara de felicidad. Ajá. Sí.
Sigamos en lo gráfico. Spider-Man se mueve una chimba. Spider-Man, la ciudad carga a
eso
toda
es verdad,
mierda.
En ningún momento, o sea, la en ciudad ningún, está ahí.
Está ahí, esto es chévere.
Y cosa muy cool, está toda abierta desde el principio.
Eso
a mí
a
eso
decir,
me encanta.
Toda abierta desde el principio, pues tiene el mismo sistema de las atalayas de... ¿De Assassin's Creed?
Sí.
Para mí es un Assassin's Creed con Spider-Man.
Sí.
Pero moverse con Spider-Man es una putería.
Entonces pasemos a mecánicas. Yo sé que me hablé de las mecánicas, bro.
Al principio le dije que esto no era mundo abierto.
Ah, sí.
Lo digo.
Por favor, explíqueme por qué dice que no es mundo abierto.
Mundo abierto es The Witcher. Mundo abierto es Final Fantasy XV. Mundo abierto es Fallout 4. Mundo abierto es Skyrim.
Grand Theft Auto.
Grand Theft Auto. Son
Red Dead Redemption.
Red Dead Redemption. Y muchos más. Spider-Man es un mundo abierto que no es cierto. Es un mundo abierto que es chévere. Para que uno se balancee con Spider-Man. Es chévere para que uno suba, escale, haga misioncitas culas de ladrones, de bases militares, de bases de Fisk, de bases de Sable, de aglomerados de delincuentes. Pero uno no tiene unas misiones secundarias activas como en un mundo abierto de verdad que uno pueda seguir. Y el verdadero juego, o sea, la misión principal, no es un mundo abierto, es un mundo putamente lineal. O sea, está recortado, ¿no? Va a un sitio y empieza una cinemática. Siempre, en cada escena principal, en cada misión principal. Uno va y entra a una cinemática donde está relimitado. Siguiente cosa, con The Witcher, con todos estos juegos, uno en las peleas de los villanos tiene todas sus armas, tiene todas sus habilidades. Los villanos son inmunes a unas, pero débiles ante otras, y no tiene como la estrategia que siempre ha tenido en el juego. En Spider-Man tiene un diseño de villanos de Super Nintendo, de Nintendo 64, PlayStation. Te golpeo 3 veces, cambias de estrategia, te golpeo 3 veces, las conté. Con Fisk, con Electro, con Vulture, con todos hay que pegarles 3 veces. Ellos cambian de estrategia y uno los vuelve a golpear. O sea, hasta que los vence. Y es súper, súper, súper tonto. ¿Qué clase de Ocarina of Time es este?
Sí, las peleas con los villanos no funcionan. En este juego le quitan gracia a todo. Especialmente porque la pelea contra no villanos es
sí.
Muy, muy divertida. Especialmente porque es muy distinto pelear contra rateros, que pelear contra prisioneros, que pelear contra demonios, que pelear contra Saber.
Ajá.
O sea, eso, se siente el cambio, uno tiene que cambiar de estrategia, uno tiene que cambiar de forma que pelea, y uno, además, es muy divertido poder explorar los muchos poderes distintos que dan los trajes y los gadgets y todo.
Y uno es Spider-Man.
Realmente uno es Spider-Man. Sí. Yo creo que sí se descacharon con las peleas contra los villanos. En eso estoy completamente de acuerdo.
Y eso se caga la historia, para mí.
Porque entiendo que le quita la importancia. Exacto, sí. Sí, no, esa no me la va a pelear. Me gustaría, porque eso es chévere en el programa. Pero no, esta sí no tengo cómo peleársela. Pero ya que usted habló de lo malo, entonces yo voy a hablar de lo bueno.
Ok.
Siendo sincero, ¿usted en este momento llegaría a su casa simplemente a seguir atravesando Nueva York?
Ok, hablemos de la parte
del mundo. Respóndeme una pregunta.
¿Spider-Man?
¿Lo haría o no lo haría?
Ahí lo voy a responder. Spider-Man es un juego que la parte de la misión principal no es un mundo abierto, es súper lineal. Pero hijo de puta, que es divertido estar en Nueva York.
Marica, yo creo que a mí no había nada que me gustara más que me mostraran que el lugar de la siguiente misión estaba como a 3.000 metros. Yo como, sí, hijo de puta, voy a volar mucho, mucho.
Spider-Man, hablando de las mecánicas, tiene viaje rápido. Uno viaja en el metro.
Yo lo hice solamente por el achievement.
Pero lo más divertido es ir por ahí. Entonces uno va hacia la misión principal, lanzando telarañas, de repente dice como, hay un crimen en tal lado, y como, bueno, pues voy a ir a resolverlo. Soy además, Spider-Man.
Y la otra era como ir volando y de repente decir, me siento como Tony Hawk, hagamos trucos. Because...
Son cuatro
sí,
trucos.
Porque sí, weón. Solo por eso. Uy, hijo de puta, se siente. O sea, yo me acuerdo mucho de cuando uno jugaba el de Play 2, la primera vez que uno, o el de Play 1, en el que uno también podía. El de Play 1, que fue la primera vez que uno pudo hacer esto. Marica, yo nunca pensé que fuera a recuperar como esa sensación. Pero, por ejemplo, el hecho de que usted no se agarra del cielo.
Sí.
Uno se agarra es de cosas. Y si no hay edificios, se marica, cae. Es muy distinto andar por el Distrito Comercial, por Harlem, por eso
por el Central Park.
Por el Central Park es entre los árboles y como pueda. Por los otros es volar todo lo alto que usted. Jueputa, es bien distinto, es bien divertido. Además, como listo, vamos así una y otra. Y luego no, ahora quiero es impulsarme rápido. Ahora lo que quiero es botarme a este lugar y desde ahí saltar. Putas, que hay demasiadas opciones. Y se siente tan... Hasta cuando uno se estrella contra un edificio, se siente fluido. Que uno se estrella contra el edificio y de repente empieza a correr hacia el por el edificio. Es una chimba, güey.
Uno en el mundo semiabierto es Spider-Man.
Uf, pero mucho.
Y lo hemos comparado con God of War. Y voy a hacer una comparación que creo que es justa con Spider-Man. Y es que God of War no lo voy a completar. Yo terminé la historia.
Okay.
Me quedan dos reinos. Empecé y me aburrí.
Ajá.
God of War se sostenía por su historia. Y cuando se acabó su historia, se acabó el juego. Spider-Man, voy a completarlo. Creo que va a sacar platino con Spider-Man. A mí me encanta estar por la ciudad. Me encanta
ver,
hacer las pruebas de Harry, del Task Coso.
Taskmaster, sí.
Taskmaster.
Además, porque son cosas que le añaden, o sea, hacer las pruebas de Taskmaster y que de repente aparezca Taskmaster a cascarlo a uno, y mientras uno hace las pruebas, las cosas de los cosas de investigación con Harry, y uno escucha los audios de Harry, que siento que además va a ser muy distinto hacerlo ahora después de haber visto lo que le pasó. Uy, jueputa.
Y que uno hace cosas con Harry y Jameson responde como, el man está pasándose por nubes de gas venenoso, hace que el juego sí sea interesante, que es, ok. Y esto que yo lo comparé también con Assassin's Creed es como cierto, tiene muchas cosas de Assassin's Creed. Vale, estar por Nueva York es chévere, pero las misiones no son tantas. O sea, están las de gente que quiere entrar a una casa, gente que va en un secuestro, gente que está robando un banco, gente que tal cosa. Pero como uno puede resolverlas de varias formas, es entretenido. Es como, a estos manes les voy a pegar solo puño o los voy a envolver a todos en telarañas. Entonces...
Esta la quiero hacer a escondidas. Esta me les voy a botar de frente. Sí, es bien distinto, es bien, bien distinto.
Y eso es lo que me parece, eso sí es lo que más me gustó del juego. Y lo voy a terminar, me parece genial. Pero no me digan que es un mundo abierto, porque para mí la excusa del mundo abierto es como la de Assassin's Creed, al menos antes del Origins. No es cierto. En un mundo abierto hay misiones secundarias. Aquí hay una que otra misión secundaria. Aquí no hay una lista de misiones secundarias que uno puede hacer.
No, son las muy pocas que se van soltando.
Y son súper cuadriculadas. Sí. O sea, es que las misiones son recuadriculadas.
Aunque las misiones secundarias eran incluso hasta más abiertas que las otras. Había una que me gustaba, que era que no le mostraban, era una foto.
Y uno tenía que llegar al lugar.
Encuentra el lugar con dos pistas que le doy la foto.
Hijo de puta, eso me costó. Chévere. Yo soy una persona humilde, yo nunca he ido a Nueva York. Joder, yo casi no puedo hacer esas. Es como, está cerca la Estatua de la Libertad. ¿Y hago para dónde es? Entonces yo iba por la ciudad y Spyro decía, ya, cuando hace mucho, o sea, eso es bueno el juego, porque yo no tengo ni idea de Nueva York. Cero, cero. Entonces podría ser otra ciudad y vendérmela como Nueva York. Yo no me enteraba. Y yo iba por la ciudad, entonces con esta que decía Spider-Man como, está cerca a la Estatua de la Libertad, voy a ir. Entonces yo empecé a andar para donde pude porque no le dicen a uno para dónde ir. Y el man empezó como, quizás voy en la dirección que no es. No, quizás debería ir al norte.
Okay, me vuelvo.
Okay. O quizás esto es en el distrito tal. Entonces ya entraba al mapa y decía, bueno, este es el distrito. Y llegaba uno al distrito y empezaba a ubicarse un poco. Entonces yo dije como, bueno, la estatua ha de estar cerca al cuerpo de agua de Nueva York.
Sí, pero eso era particularmente chévere porque, pues digamos que uno se sentía tan perdido como el man se debía sentir. Como el man como, puta, solo tengo una foto y tengo que encontrar esto. Eso era chévere. Ese tipo de cosas son chéveres. Pero, pues, son muy poquitas misiones secundarias, eso es verdad. Hay más coleccionables que... Porque las bases y los retos...
Y lo de Black Cat.
Se sienten mucho más como coleccionables que como misiones.
Sí, es cierto.
A pesar de que Taskmaster tiene un montón de cosas distintas, los Research Centers le pueden hacer a uno cosas distintas, igual se sienten más como coleccionables que como misiones.
Y está bien.
Sí.
A mí lo que me jodió
pero,
también
pues,
del
más
juego...
misioncitas, o sea, sí. Más abierticas. Y...
Yo me iría menos por una misión principal, que igual, o sea, lo que digo, tampoco es tan buena, y más por dejarlo a uno explorar Spider-Man. Y lo otro es mejorar, marica, los Quick Time Events me aburren.
Pero a mí no me molestaron en este. Digamos, a
hubo
mí
unos chéveres.
Los Quick Time Events dentro de las batallas contra los villanos, el problema era la misma batalla contra los villanos. Pero, por ejemplo... cuando uno está persiguiendo el helicóptero y se está cayendo la grúa, esos quick time events son chéveres.
Eso,
pero
eso
sí
pasa
gustaron.
Una vez.
Yo sé, pero digo, ahí estuvieron...
Que uno lanza las telarañas rápido, eso es chévere.
Eso es chévere. Balancear así el helicóptero cual columpio, eso es una chimba. Se puede hacer bien. El problema, por ejemplo, el quick time event contra el villano no es el quick time event, es la pelea contra el villano. Porque el quick time event... Digamos, no es como en el viejo God of War, que si uno no prime esto, ya, entonces se murió. Los Quick Time Events de este juego no son tanto como un reacciones rápido, se muere. Son más como un, este cutscene es interactivo. Haga parte de este cutscene. Lo cual no me parece mal, simplemente que era un cutscene que no interesaba tanto el del villano, porque pues la pelea contra el villano fue decepcionante.
Y digamos, en los carros. O sea, es como, dale cuadrado para salvar el carro. Es como, las persecuciones con los carros fueron divertidas las tres primeras.
Sí,
y luego es como, yo quiero resolver esto.
Denme otras opciones.
Denme opciones, exacto. Denme que yo puedo envolver en telaraña. O sea, puedo recibir un helicóptero en telaraña. He de poder con un carro.
Uno asumiría, a uno le gustaría pensar.
Pero no, aquí es como lo mismo. Entonces, Y la otra parte de las mecánicas es Miles y Mary Jane. Las versiones de sigilo en las que uno tenía... Que esconderse, que con Mary Jane sobre todo mover cosas.
Me morí tantas veces, güey.
Con Miles saquear cosas y estar pendiente. No tenía más poderes. Lo único que me molestó, o sea, las misiones son chéveres, es esta idea de que ellos tenían visión.
Sí, ellos
de
no
poder.
Tenían por qué tener ese radar. Eso es verdad. Ellos no tenían por qué tener ese radar. O ahí está.
No es tan grande los espacios donde estaban como para necesitar que uno como jugador.
Por un lado eso, y por otro lado, si se los van a poner... Encuentren una forma de hacer que eso tenga sentido. Estilo The Last of Us. En The Last of Us, uno lo que hace es escuchar. Y muestran que uno lo que está haciendo es escuchar. Spider-Man hace eso porque, pues, jueputa, es Spider-Man y tiene su Spider-Sense y lo que quiera.
Y su traje está con tecnología ahora.
Marica, Spider-Man tiene por qué hacer eso. Miles hubieran podido decir que tenía algo en el celular o alguna mierda. Nunca lo dijeron, nunca lo mostraron, simplemente era una vaina rara. Mary Jane no tenía por qué tenerlo e igual también se lo pusieran. No, sobraba, es verdad. Ahora, aquí sí estamos siendo lo más tiquismiquis del puto mundo. Porque eso no le quita, esto no le quita nada a esas partes del juego.
Bueno, yo no siento que estemos siendo tiquismiquis.
¿Con esta cosa? Sí.
Con esto, porque es algo que no me... O sea, digamos que la queja la voy a extender a los demás juegos. O sea, uno ya no tiene opciones de explorar de verdad. Soy una... Silent Hill era un juego en el que uno tenía que explorar y habían cosas re difíciles y en ningún momento yo tenía una visión para que me resalte las cosas importantes. Era como, voy a ir estante por estante revisando cuánto libro vea a ver si hay algo que me sirva.
Sí, 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 entiendo.
Y ahora todo el mundo en todos los juegos tienen una visión que le permite resaltar los enemigos y resaltar los objetos importantes. Ok, a veces tiene sentido. Con Horizon, ella tenía una mierdita que le ayudaba, pero a veces no tiene un puto sentido. Y cuando no tiene sentido, lo jode a uno. En Far Cry Primal, es como el mundo prehistórico. No, tengo un sentido que me deja... Marica, no jodas.
Pues es que fue el tótem del oso que...
Ah, ok, perdón.
Claro.
Pero sí, entonces...
Del oso, además, como si el animal conocido por su percepción. Buena, Diego. Soy bien de ciudad, ¿no?
El águila. Ah, pues en Assassin's Creed es una vista de águila.
La vista de águila.
Es como, bueno, son asesinos. Como, ok.
Sí.
Ok, tienen su poder ahí con sus menjurjes raros.
Witcher también.
Witcher era un Witcher. O sea,
Witcher era un Witcher, sabía. Sus
poderes. Pero Mary Jane no. Igual, las misiones son divertidas.
Sí, las misiones de Mary Jane y de Miles a mí me dan miedo al principio. Porque cuando uno, normalmente en esos juegos, cuando uno lo sacan del personaje principal para ponerlo en otro, puede volverse aburrido. Pero lo hicieron bien, Witcher lo hizo muy bien porque las misiones con Ciri eran chéveres. Uh-huh. Había cambios significativos que hacían que fuera chévere y además contaban historia. En este lo que hacen es mostrarle a uno otro lado. Además que, digamos que cuando uno es Spider-Man, marica, que Sable haga bloqueos en la ciudad, me importa un puto culo. Yo vuelo por la ciudad, esto no me afecta. Cuando Miles simplemente está tratando de llegar a su voluntariado y de repente hay un bloqueo de Sable, para él eso sí es importante.
Y es el problema.
Es el problema. Ahí es donde uno empieza a ver como, ah, jueputa, ok, listo. Y la cosa con Mary Jane ya no es simplemente que nos muestren este lado de la ciudad ni nada de eso, sino que además nos están mostrando un personaje muy bien hecho. Nos están mostrando una Mary Jane muy distinta a la de, por ejemplo, películas como las primeras de Spider-Man, que era Kirsten Dunst, que era una actriz y era la que estaba en peligro y él tenía que salvar.
La dama en peligro.
La típica dama en peligro. Feministas, quejémonos. En este nos están mostrando una Mary Jane capaz, que es investigadora, que realmente mueve la historia hacia adelante, además. De formas que Spider-Man no lo haría porque tiene un tipo de inteligencia que Spider-Man no tiene.
De reportera, de
reportera
verdad.
Y habilidades que Spider-Man no tiene. Ella incluso estuvo a punto de lograr cosas que Spider-Man le cagó, como cuando se metió al campamento de Sable y estaba a punto de hacer que el médico hablara cuando llegó este estúpido Spider-Man que no confiaba en ella y ¡pam! La cagó. Me dan ganas de, en vez de decir Spider-Man, decir Peter Parker, porque siempre uno siente que el que la caga es Peter Parker, no Spider-Man. Como si salen las cosas bien, fue Spider-Man. Si salen mal, ¡ay, Peter de mierda otra vez!
¡Peter! ¡Peter!
Pero entonces, y es un personaje muy cool, muy, muy, muy bien construido, y eso se complementa muy bien con la mecánica, con lo que muestran de ella.
Y con su personaje como historia. Con la ruptura que tuvo con Peter, que era, usted no me dejaba hacer cosas porque... creía que me ponía en peligro y claro, yo no tengo poderes de araña, pero joder, que es que nadie más los tiene.
Exacto.
Y por eso terminamos. O sea, realmente por eso terminaron y se lo dice ella y es como, marica, terminé con usted porque usted no me deja hacer las cosas porque cree que no soy capaz. Vea que soy capaz.
Porque no la ve como un igual. Simplemente no la ve como un igual. Y una cosa muy bonita que se ve en la historia es que está la escena de Sable, ahí uno ve cómo la cagan, pero también hay una escena en la que uno maneja a Mary Jane, en la cual... uno sí ve cómo trabajan muy bien en equipo, que es en la que uno maneja a Mary Jane, pero uno puede decirle a Spider-Man, listo, coja este y atrape el otro. Sí. ¿Sí? Que además, jueputa, Spider-Man tiene gadgets muy chéveres, pero no hay gadget más teso que Spider-Man. Y ese es el gadget que Mary Jane
tiene. The Ultimate Gadget.
The Ultimate Gadget, el mismo Spider-Man. Entonces ella va por ahí y cuando ve que alguno está en un lugar en el cual lo pueden coger sin problema, dice, listo, atrape a este. Además que ella tiene estas cositas que lanza y distraen a la gente.
Que poco funcionan, ¿no?
A mí me funcionaron un montón.
Pero toca que estuvieran re cerca.
Pues también, ¿qué quería, güey?
Pero esa mierda que hace... ¡Pi, pi, pi, pi! Soy un agente de Sable, ¿no? No escucho una mierda.
Pues con esos cascos, güey, ¿cómo? Y los demonios no eran ellos mismos. Los presos, pues... La salud en las...
Ok, sí. Tenían infecciones.
Claro, exacto. Claro. Todos tienen excusa.
Ok.
Pero entonces, si vamos a hablar de cómo la mecánica... alimenta la historia y alimenta la creación de esto. Esa misión muestra lo que Mary Jane quiere. La misión en el campamento de Sable muestra el problema que Spider-Man tenía con Mary Jane. Y es muy bonito ver cómo luego eso igual converge en que los dos logran encontrar ese punto medio. Al final Spider-Man termina diciéndole, listo, usted haga esto. Cuando al final les dice, usted Miles se queda acá. Mary Jane, usted va y hace esto. Yo voy a ir a hacer esto. Y listo, cada uno tiene su labor, háganle. Eso me parece teso. Como esa evolución de esa historia y que esa evolución se vea en distintas historias, en distintos momentos de la mecánica del juego, me parece muy cool.
Hay cosas del juego, otra mecánica que es, me parece simple. O sea, el árbol de habilidades es chévere, es simple, es útil, tiene cosas más útiles que otras, como en cualquier árbol de habilidades. Hay unos que de verdad lo dejan a no ser figuras en el aire.
Literalmente.
Una habilidad no sirve para nada más, porque tampoco es que dé mucha experiencia hacer figuras. Pero una cosa que sí me gustó del juego, mucho, como que valoré, es uno desbloquea trajes.
Sí.
Y los trajes tienen poderes. Uh-huh. Para uno desbloquear el poder, uno necesita el traje. Pero para uno usar el poder, no necesita usar el traje. Entonces, uno compra el traje, que la mayoría son inmundos.
Sí, hay unos bien feos. Unos bien feos.
Y coge el poder y se cambió uno el traje. Y yo siempre usaba el de Homecoming. Hasta que al final dije como, el que diseñaron estos manes está chévere.
El original, el Advanced.
O sea, el normal, el de la araña blanca.
La araña blanca.
Sí, primero.
Es chévere, me gusta mucho que tenga tenis. Que tiene mucho sentido.
En los primeros minutos usé el de Spider-Man normal.
Sí.
Soy Spider-Man. Luego usé ese, luego me pasé al Homecoming y luego para el final me pasé al nuevo. Y el único momento en el que uno lo obligan a usar el traje del juego que está obligado es con la pelea con Octopus, que me parece que tiene todo
tiene
el sentido.
Tiene todo el sentido del mundo, claro.
De resto, uno puede ser el Spider-Man que quiera. El Spider-Man Punk, que es inmundo.
Spider-Man Punk es una chimba.
El Spider-Man Ghost Rider. El Spider-Man Ghost Rider.
Uno que
Iron Spider.
Uno que me gustó mucho, pero fue más que todo porque yo leí el cómic y me recordó mucho al cómic, fue el Noir.
Uf, el Noir es
lindísimo. El Noir es muy del putas con su capucha, máscara, con su cosa de cuero. Muy del
putas. Una chaqueta, sí.
Y especialmente porque a mí me gustaba mucho empezar todas las misiones intentando en stealth.
Okay.
Entonces, ese traje, intentando en stealth, era muy, muy, muy del putas. Y me gustó también el que le regala uno Black Cat.
¿Qué, rojo? ¿Con negro?
Negro con rojo. Lo que pasa es que son mis colores favoritos, entonces. Ah. Ya, o sea, punto. Entonces, como, ¡ay, tiene mis colores favoritos! Y yo no sé nada de diseño, entonces, en ese sentido, yo soy como un bebé al que le muestran unas llaves de las tintineas y ya, negro con rojo, ese es el mío.
A mí me gustaron el nuevo, que es araña blanca, cool, tenis, chévere, se veía súper deportivo, una protección en los puños, no sé, sí. Me gustó. Spider-Man clásico, bien diseñado, desde el principio, cool. Spider-Man de Homecoming, es uno de mis favoritos, es una versión nueva, no tan alejada como la del juego, sino muy cercana a la versión clásica, pero bien diseñada. Me gustó Iron Spider, sí. También, muy del cómic. Y me gustó que tuvieran los trajes, dos trajes de Peter Parker cuando se hacía su propio traje con
sí,
una con un
ese
gabán.
Fue muy chévere.
Hay uno que no sirve para nada. Uno lo compra y no tiene ningún poder asociado.
Sí, ese es el de las maletas, ¿no? Sí, que ese es el homemade, literalmente el hecho en casa.
Hecho en casa. Y es chévere, es bonito. Y no,
es muy
me
teso,
moví
eso
con
es muy
eso.
Teso.
Pero luego me aburría, es como, marica, yo quiero ser un Spider-Man cool.
A mí uno que me gustó mucho, pero más como por la curiosidad que otra cosa, porque es que se siente muy raro jugarlo, es el versión cómic, el de cómic clásico, porque literalmente es como cambiarle el estilo de ilustración. Imagínese, ahí
no,
está.
Yo he visto el traje.
A usted que le gusta Gumball tanto, es eso. Entonces, en el juego se ve un video, en los cutscenes, vida y juego.
Es rarísimo.
Y se ve raro eso, güey. Entonces, okay. Ese me pareció muy chévere por eso mismo.
Y sí, pues bueno, ese creo que es el juego. Ah, bueno, tiene unas herramientas, uno tiene telaraña que explota, telaraña que sale más duro, las telarañas clásicas, que es mi poder favorito.
Sí.
Lanzar telarañas, envolver a la gente, cascar a la gente.
Sí, básicamente.
Me gustó ser Spider-Man.
Y jugar con eso de formas distintas era chévere. Por ejemplo, poner la que era como una mina.
La trampa.
Y atraer gente para que ¡fum! Se lo llevaran. A veces simplemente me cansaba y mandaba el dron a que les cascara a la gente. Hay muchas, muchas, muchas formas que uno mezcla el poder del traje con el gadget que está usando. Y se pueden hacer cosas muy distintas, muy chéveres con el juego.
Sí, pues sí, la decepción es como los jefes.
Sí, básicamente eso. Porque incluso en las misiones principales, uno muchas veces tiene que pelear igual contra villanos normales. Sí. Y esas partes son bien chéveres. El problema es cuando uno llega a una pelea en la cual es como, así es como se resuelve.
Papito.
Entonces, como, marica, pues no me muestre tantas libertades y luego me va a hacer esto.
We'll be right back.
Ese es todo el juego, así que vamos con el internacionalmente famoso puntaje de Estúpido Nerd. Del 1 al 10, ¿cuántos estúpidos tiene Spider-Man para PlayStation 4?
Yo le pongo... Le voy a poner un 8.5.
Ok.
Porque el juego, pues, tiene sus falencias, tiene, sí, lo que dijimos. Pero fuera de lo de los villanos y esto, el juego nunca me dejó de parecer divertido. Y es lo que decimos, es un juego que listo. Ya terminé la historia, ya terminé todo eso, pero quiero ir por el 100% y quiero seguir paseando por Nueva York. Y hay unas fotos secretas que todavía no he sacado y que quiero sacar. O sea, sí, no, el juego da mucho a pesar de lo que le falta. Y es muy chévere que hayan revivido este Spider-Man y que se sienta tan Spider-Man. Porque listo, el juego lo hizo Insomniac y se nota que el modo de pelea está muy basado en Arkham.
Sí, golpear, esquivar y
exacto. Poder. Pero se siente muy distinto pelear con Batman que pelear con Spider-Man.
Spider-Man es ágil y...
Spider-Man es como, listo, me voy para allá, me vengo para acá, no sé qué. Y uno lo siente, uno en serio lo siente. Y eso, esa es la gran, gran, gran victoria del juego.
Yo cuando estaba viéndolo de la historia, que me frustró un montón cuando estaba jugando, cuando me iba por la misión principal, pensaba en darle una calificación bajita. No, que no pasara, pero sí un 7.5.
¿Con cuánto se pasa?
¿Con 7?
Bueno.
No.
Gracias, profe.
Y la recuperación. Yo empecé a darle 7.5.
¿Qué?
Y luego me di cuenta de eso que está hablando usted. El juego, yo quiero terminarlo, quiero completarlo, quiero el platino de ese juego. Quiero ver qué pasa en Nueva York, quiero seguir siendo Spider-Man. Ya terminé la misión principal, que era lo harto. Ahora puedo hacer lo divertido del juego. Es como al revés, es como, ya terminé las misiones secundarias, que son una mierda, ahora puedo ir por la misión principal. Aquí es diferente, ya terminé la misión principal, que es una puta mierda, ahora puedo hacer lo divertido que es ser Spider-Man por Nueva York. Y para mí, pues el puntaje es, creo que el mismo, es 8.5. Es un juego que lo va a mantener uno enganchado a terminarlo, a coleccionar todo, a sacar el 100%, a comprar el DLC si sale y a seguir disfrutando de pelear con gente común porque los malos son un desastre.
Sí.
Pues ese fue el puntaje. 8.5 da más por dos. 8.5
más 8.5 eso es 17. 7 dividido 2, eso es 8.
8 y llevo una...
5, creo.
8.5. 8.5. Sí. Es que no está Boris para hacer la matemática. Sí,
pero la hicimos en honor a él.
La hicimos en honor a él. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene redes sociales que son Facebook, Instagram y Twitter. Que en Facebook y en Instagram estamos como @EstúpidoNerd. Y que en Twitter estamos como @Estúpido_Nerd. Que estamos rifando el Funko para Sofa.
Al que nos prometa más diversión con el tema que elija para que discutamos en Sofa. Vamos a hacer una presentación en vivo en Sofa el 15 de octubre a las 12 del día. No se lo pierdan. Y estamos recibiendo opciones de tema para hablar. Tengan en cuenta que Sofa es un evento familiar. Entonces, por favor, el tema de la pornografía lo dejamos para los cierres de temporada.
Y la masturbación también, por favor.
La masturbación también. Esa la dejamos para la casa. Entonces,
¿de quién?
Bueno, en la que esté.
Ok.
Todos tienen baño. Entonces, el tema que más nos entretenga, lo hablemos o no lo hablemos en Sofa, se va a ganar un Funko.
También pueden preguntar en Sofa. O sea, en vivo en Sofa pueden levantar la mano, preguntar dos cosas. O si las preguntas son cool, pues podrían ganarse el Funko en Sofa y se los entregaríamos ahí mismo. El hashtag es estúpidas preguntas para que nos escriban en Twitter y para que nos escriban en los posts en Instagram y en Facebook. Con sus preguntas, en los más recientes desde el capítulo pasado. Recuerden que Estúpido Nerd también está en iTunes Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en SoundCloud.
Tan rico ir a Spotify.
Lo logramos. Para que se suscriban al podcast, nos dejen estrellas, nos dejen reviews, nos dejen lo que quieran, nos compartan con sus amigos si les gusta, con sus enemigos si no les gusta. Y eso fue todo el capítulo de hoy. Muchas gracias, Diego.
De nada.
Adiós, Boris, que le esté yendo bien en su paseo. Y adiós, estúpidos nerds.